¿Qué tal? Buenas noches. Un enfoque en el que nos queríamos ocupar en primer lugar de un asunto que interrumpía la retransmisión deportiva a propósito de un suceso, un tiroteo que se registraba en el distrito de Carabanchel, en la avenida de Abrantes, pegado a la parada de metro de Pan Bendito. Allí en una vivienda se producía una discusión, al parecer entre dos individuos, una fuerte discusión que alertaba a las autoridades. Allí se personaba la policía y justo cuando lo hacía sufrían un disparo por parte de una de las personas que estaba en esa vivienda. No se han registrado heridos, afortunadamente. La policía ha actuado con rapidez, ha acordonado la zona, ha evitado el acceso de los vecinos a esa residencia, a ese bloque de viviendas, hasta que por fin han conseguido reducir al supuesto autor del disparo. Ya le han detenido un varón de 46 años y también ya está normalizado el servicio de metro que se había interrumpido. Con lo cual, un suceso que ha quedado con la anécdota del tiroteo, una anécdota que esperamos que no se reproduzca más y por supuesto no ha dejado ningún herido, así que una vez más una rápida y excelente actuación por parte de las autoridades y de la policía local. Pero hay más asuntos en un día. Por ejemplo, en clave sanitaria, tenemos más de 20 millones de españoles que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Sanidad comunica 3.504 nuevos contagios por coronavirus, además de 73 fallecidos. La incidencia baja 2 puntos y se sitúa en 113 casos por 100.000 habitantes. En clave política, la Asamblea de Madrid ha quedado hoy constituida. La duodécima legislatura ha comenzado. El PP ha pactado con Vox en Madrid y eso le va a permitir tener la vicepresidencia segunda de la Asamblea.
Nos gustaría llegar a amplios consensos con todos los demás partidos, si es posible. Y sobre todo lo que va a ser es una legislatura donde nos gustaría poner todas las fuerzas, hacer hincapié especialmente en las medidas económicas, en la natalidad, en los problemas causados por la pandemia.
Hablaba Isabel Díaz Ayuso, que va a buscar el consenso y no echará de menos a un partido que la sostuvo como presidenta y que hoy tiene 0 escaños.
Sobre echar de menos a Ciudadanos, no. Sí que es verdad que algunos miembros de Ciudadanos siguen con nosotros en la Comunidad de Madrid y así seguirá siendo, porque yo quiero el gobierno de los mejores y no busco adhesiones inquebrantables ni que todo el mundo sea del Partido Popular.
El acuerdo de PP y Vox deja una vicepresidencia segunda en la Asamblea de Madrid para la formación liderada por Rocío Monasterio. Así lo ha avanzado la presidenta en funciones de la comunidad, que además asegura que su formación se compromete a presentar en 2 meses una iniciativa en el Parlamento Autonómico para reducir el número de diputados, sin haber precisado el número de esa proposición. Vox sí se ha atrevido, con una disminución drástica además, de 136 a 69. Y el PP recuerda que la iniciativa requiere de 2/3 de la Cámara para ser aprobada antes de pasar al Congreso. También de la actualidad del día adquiere relevancia saber que la subida del salario mínimo en un 22% se tradujo en una importante pérdida de puestos de trabajo, hasta 180.000, recoge un informe del Banco de España, si bien benefició a más de 1.5 millones de asalariados. Es el dato positivo del informe y el que alenta al gobierno a mantener su postura no solo de defender la subida ya acometida, sino de repetir incremento. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no comparte el argumento de que la destrucción de empleo se cebó con jóvenes y mayores y recuerda que no se pueden mantener unas cifras tan precarias en el salario de esos jóvenes.
No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos, con contratos en los que le remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias.
Este es el rechazo noble, político, educado de Yolanda Díaz al informe del Banco de España. Que quizá tenga razón, quizá no, pero desde luego no la pierde, como su compañero de formación, Rafael Mayoral, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso.
Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos, por impresentable, porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Es impresentable.
Pues sí, un impresentable. Les dejo a ustedes que decidan quién. En cuanto al indulto, hay fuentes que hablan de euforia en el gobierno tras la carta de Oriol Junqueras aceptando el indulto y rebajando la tensión. Esa carta rompe la dinámica de críticas y de soledad en la que se encontraba Pedro Sánchez y por eso el gobierno, en boca de su ministra portavoz, cree que Junqueras ha dado un paso en la dirección correcta. María Jesús Montero, como no podía ser de otra manera, ha valorado positivamente la renuncia del líder de Esquerra Republicana a la vía unilateral para Cataluña.
Bueno, yo creo que la carta, evidentemente, para este gobierno es un gesto importante y un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta. El gobierno, más allá de lo que el señor Junqueras pueda plantear, va a dar paso decidido para intentar ese acercamiento que considera imprescindible para poder abrir una nueva etapa en Cataluña.
El PSOE, Moncloa y Sánchez, lo que sí que hacen es asumir el guión de Esquerra Republicana, porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Por lo tanto, hay motivos y siguen existiendo los mismos motivos para defender el marco constitucional.
No sabemos si la portavoz popular, Cuca Gamarra, tiene razón en que el Gobierno asume el guión catalán, pero lo que está claro, de acuerdo a las palabras de Montero, es que todos los españoles debemos asumir que los indultos a los presos del procés están a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque en Onda Madrid.
20 minutos para que finalice un 8 de junio que ya es un día marcado en la historia política madrileña porque este martes ha comenzado la duodécima legislatura en la Comunidad de Madrid y es ahí donde queremos comenzar este segundo repaso a la actualidad del día. Se ha configurado la Asamblea, han recogido los 136 diputados, han estrenado su escaño y además se ha configurado la mesa de la Cámara de Vallecas, aunque la única formación que estrena silla es Más Madrid, la que se ha llevado todos los focos ha sido la de Vox, Y claro, la nueva presidenta, informa Pepe Frutos.
Eugenia Carballedo, tras ser elegida presidenta de la Asamblea con el apoyo de PP y Vox, ha asegurado que trabajará con imparcialidad y ha pedido entendimiento a los grupos.
En estos momentos en los que aún estamos batallando por dejar atrás una de las peores crisis a las que está enfrentando la humanidad, se ha puesto de relieve todavía más, si cabe, la importancia que resulta la disposición al entendimiento. Un entendimiento que, en estas circunstancias, resulta un auténtico horizonte moral.
El acuerdo PP-Vox se ha saldado con un total de 4 miembros en la mesa para los populares y 1 para Vox, la vicepresidencia segunda. La izquierda se queda con 2, la vicepresidencia tercera para Más Madrid y la secretaría segunda para el PSOE. Los socialistas hablan de pinza de la derecha. Irene Lozano, portavoz adjunta.
Dejamos testimonio de nuestra voluntad de combatir esa pinza de la derecha y la ultraderecha madrileña que a menudo se confunden y que hoy han dejado claro su alianza de intereses en esta Cámara.
Unidas Podemos, de esta forma, no accede a tener ningún representante en la mesa.
Decíamos que ha dado que hablar la vicepresidencia segunda de Vox por el precio político que tendría para el PP. Los populares están dispuestos a pagarlo. Aceptan reducción drástica de escaños en la Asamblea, de 136 a 69, otra cosa es garantizar que lo puedan llevar a cabo. Detalles con Begoña Alarcón.
La idea de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid viene de lejos, de la etapa de Cristina Cifuentes, y Díaz Ayuso la incorporó a su programa electoral, incluso con una cifra, dejar la Cámara Regional en 101 diputados. Vox quiere que sean 69, pero el Partido Popular no ha profundizado en la letra pequeña. Díaz Ayuso pone en valor este acuerdo.
Las dos formaciones desde hace tiempo defendíamos revisar el número de diputados de la Cámara y bajo ese acuerdo lo que hemos decidido ya es apoyarnos a la hora de configurar la mesa.
La aprobación del recorte implica una reforma del Estatuto de Autonomía para la que se precisa una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara, 90 diputados. Eso significa que se necesita el apoyo de al menos un partido de la izquierda porque PP y Vox solo suman 78 diputados. A pesar de todo, Rocío Monasterio marca ya plazos.
Y se hará en los próximos 2 meses, se presentará una solicitud para votar en la Asamblea de Madrid una reducción de diputados y para así empezar a trabajar por el bienestar de los madrileños y no el bienestar de los políticos.
Todo ello tiene que ser refrendado posteriormente por las Cortes Generales mediante una ley orgánica.
Sea como fuere, ha sido un pleno tranquilo, mucho más seguro de lo que serán los siguientes, porque ya se sabe que el nuevo siempre llega con fuerza y esta vez solo 2 líderes repiten al frente de sus respectivos grupos asamblearios. Un dato más, todas las portavocías son para mujeres, salvo la popular, a cargo de Alfonso Serrano. Raquel Ruiz.
Alfonso Serrano, del Grupo Popular, es uno de los diputados que repite como portavoz. Él tiene claro que habrá cosas que no va a echar de menos.
No voy a echar de menos la crispación y el insulto y los ataques a Madrid por parte de partidos políticos que han estado más pendientes de hacer casus belli con sus respectivos partidos a nivel nacional que por defender los intereses de Madrid.
Un estilo de hacer oposición que va a mantenerla. También veterana en la portavocía, Mónica García de Más Madrid.
Vamos a ejercer una oposición, como hemos estado haciendo, rigurosa, firme, contundente y además propositiva.
Y en este arranque de legislatura, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, habla de la que debería ser la prioridad de la Cámara madrileña.
A Vox, desde luego, que le daría tiempo, porque tenemos las cuentas de la Comunidad de Madrid auditadas euro a euro. O sea que si quieren, pueden sacar presupuestos en muy breve tiempo. Y eso es fundamental para que el Gobierno funcione.
Se estrena en la portavocía socialista Hanna Jalul y se estrena también presentando iniciativas.
La iniciativa de una comisión legislativa no permanente para hacer seguimiento de la ejecución de los fondos europeos, porque de ello depende el empleo, la innovación, el desarrollo.
También con las ideas claras comienza al frente del grupo de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
Donde vamos a poner en valor nuestra labor de gestión y de gobierno, porque estamos gobernando en el Estado, pero también estamos gobernando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid.
Son los portavoces que van a protagonizar los cara a cara con la presidenta regional durante las sesiones plenarias de Vallecas.
11:44. Hoy la Comisión de Salud Pública se ha reunido para abordar el nuevo borrador con medidas y restricciones del Gobierno que, tras las cautelarísimas aceptadas por la Audiencia Nacional, da marcha atrás, reelabora propuesta ante el recelo de las comunidades díscolas. No ha sido el único asunto polémico tratado en la comisión, también el de la vacunación de los futbolistas de la selección. Detalles con Beatriz Marín.
Sanidad está hablando con los consejeros del ramo para preparar un nuevo documento en el que propone eliminar las limitaciones a la hostelería, además de permitir la apertura del ocio nocturno también en zonas con nivel de riesgo medio y no solo en las de nivel de riesgo bajo. Además, recula y asegura que son recomendaciones y no imposiciones. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Mano tendida, trabajemos juntos. Nos queda menos para llegar a ese fin, a esa tan ansiada normalidad, y en esta ministra van a encontrar siempre respeto a las competencias, por supuesto, respeto al ámbito de actuación de cada uno, pero también en el intento de buscar marcos de actuaciones comunes.
Consenso sí, dice Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, pero sin arruinar a los hosteleros. Desde Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pide respeto a las autonomías.
Así que claro que me gustaría que llegáramos a algún consenso, pero desde luego no pienso ni arruinar a más comerciantes ni a más autónomos ni a más hosteleros en la Comunidad de Madrid en busca de un supuesto consenso por una foto, que es así, que es la foto fácil, el supuesto consenso, y olvidándome a quién me debo, que es a los ciudadanos de Madrid y a sus intereses.
Hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto por la gestión de la pandemia.
Respecto a la vacunación de los futbolistas de la selección, la Comisión de Salud Pública no se ha pronunciado esta tarde. La decisión la tendrá que tomar el Ministerio de Sanidad.
Todo esto sucedía mientras avanza la vacunación en la Comunidad de Madrid. Mañana, en apenas 15 minutos, es el día en el que vamos a comenzar a recibir el fármaco el grupo de 46 a 49 años, y la edad irá disminuyendo con el paso de los días si todo sigue la hoja de ruta del Gobierno regional. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ya hemos empezado a citar a los primeros del grupo de 49 a 46 años, y a partir de aquí más o menos lo que estamos teniendo de plazo son 3 semanas, y esperemos que vaya también a buen ritmo y que las vacunas lleguen, que es fundamental.
En clave nacional, el asunto, no se lo van a creer, vuelve a ser el de los indultos. La sesión de control en el Senado ha dejado varios enfrentamientos a propósito de la medida de gracia, con el Gobierno defendiéndola ante los que le acusan de traición a los españoles. Informa Noelia Antoria.
El Gobierno justifica los indultos por un bien superior, el de la recuperación de la convivencia entre españoles, y ese argumento era utilizado esta tarde por la vicepresidenta primera para responder a los ataques de la senadora del PP, Salomé Pradas, pero también por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Eso se llama traición a España. En Cataluña hay casi 7 millones de españoles a los que ustedes nada quieren y desprecian.
Es una decisión que pretenda tener en cuenta la utilidad pública, como exige la ley. Es obligado a valorar el contexto político y social.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, utilizaba el informe del Consejo de Europa para justificar los indultos.
Que sugiere efectivamente que se consideren los indultos y que se revisen los tipos penales de sedición y de rebelión.
El Gobierno insiste en cualquier caso en que ese informe avala el buen funcionamiento del Estado de Derecho en España y la independencia de los tribunales.
Pero las filas populares, el rechazo al perdón es transversal y llega desde todas las administraciones, nacional, regional y local. Todos a una, el PP dice no a indultar a unos presos que siguen sin arrepentirse. Flor Carazo.
El presidente gallego se reúne con el Papa en el Vaticano el lunes, por lo que no podrá acudir a la manifestación. Alberto Núñez Feijóo ha defendido la presencia del PP.
Me parece que es una manifestación y una expresión de libertad y de defensa de la Constitución española y de la igualdad ante la ley, en la que me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe.
Por motivos personales se ausentará el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Estoy a favor de la manifestación. Creo que estoy muy bien representado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y por otras personas de mi formación política. No puedo por circunstancias. Bueno, son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir.
Los presidentes de Murcia, de Madrid y del PP catalán se arroparán a Casado. Isabel Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a no tener complejos ante una posible repetición de la foto de Colón.
Con Vox ya nos entendemos en los parlamentos y en algunos gobiernos. Luego yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos a hacernos una foto, pero tampoco la voy a buscar.
Para el PP lo importante no es la foto con Vox, sino la movilización de la sociedad civil contra los indultos.
Nos asomamos al capítulo local, donde hoy la capital ha sacado mucho músculo por la mañana presentando la nueva campaña para presentar, o más bien recordar al mundo, que si la vida fuera una ciudad, sería Madrid. Y esta tarde ha elevado la apuesta presentando candidatura Madrid Paisaje de la Luz para Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y siguiendo esa exhibición de poderío castizo y madrileño, ha estado Gloria Risco.
Es una candidatura que busca hacer de una parte de la capital, la que comprende el Paseo del Prado y el Parque del Retiro, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un área de 218 hectáreas, de las que el 75% es zona verde. Atesora una lista de monumentos tan conocidos como la Puerta de Alcalá, las Fuentes de Cibeles o Neptuno o el Real Jardín Botánico. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que Madrid se lo merece, especialmente en este año tan duro debido a la pandemia.
Somos una de las pocas capitales en el mundo que no tenemos todavía ese reconocimiento y esa distinción. Tenemos el privilegio de contar con tres sitios patrimonio mundial muy cerca de Madrid, tanto Aranjuez, Alcalá de Henares como San Lorenzo del Escorial, pero creemos que ha llegado el momento de reconocer también con esta distinción a esta ciudad de Madrid, porque este paisaje de las artes y las ciencias resume lo mejor de nuestra historia y todo aquello sobre lo que queremos proyectar el mejor de los futuros para la ciudad de Madrid y para los madrileños.
Almeida ha querido agradecer a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Cultura su apoyo a la candidatura. La decisión se conocerá el 25 de julio.
Ninguna capital que aspire a Patrimonio Mundial de la UNESCO, al menos en esta zona, y que quiera convencer al jurado, debería tener una atmósfera cargada y sucia. Por eso el ayuntamiento ha aprovechado para presentar un proyecto piloto en el distrito centro basado en un radar que detecta vehículos contaminantes. Mar García.
Aprueba el dispositivo a modo de radar que detecta los vehículos contaminantes. Experiencia piloto lo explica Ángel Niño, el delegado de innovación.
Este dispositivo pretende detectar en tiempo real toda la contaminación que pueda aparecer a través de los vehículos, detectando mediante la matrícula e identificando al conductor si su vehículo contamina o no contamina.
El primero está en la calle PRIN, nos dice si el vehículo se ajusta a las emisiones que marca su pegatina. Sin sanción, habrá carta informativa e incluso una invitación a pasar la ITV de nuevo. Proyecto para un mapa real de vehículos contaminantes en la ciudad, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Esa fotografía de la contaminación y por tanto estará en distintos puntos de la ciudad de Madrid. Cuando tengamos ese mapa de la contaminación real y personalizada de cada uno de los vehículos, lo que valoramos es la extensión de estos más puntos.
Los lectores de vehículos contaminantes se instalarán en otros puntos de la ciudad durante este año.
11 y 52 minutos de la noche prácticamente. Hablamos de economía, de la que afecta al bolsillo de cada uno. El recibo mensual de la luz se ha incrementado para el usuario medio un 42% en lo poquito que llevamos de junio, en estos primeros días. Así lo denuncia la Organización de Consumidores Facua, que asegura que el nuevo sistema de facturación ha disparado aún más la factura eléctrica. Ángel García.
El estudio realizado por Facua indica que el precio medio del kilovatio hora de luz en los 7 primeros días de junio cuesta 13,49 euros en la hora Valle, 17,95 euros en la hora Llana y 30,12 euros en la hora Punta. Esto supone para el consumidor medio pagar un recibo de 82,13 euros, un 42% más caro que en junio del año pasado, según el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.
Ha producido un incremento interanual del 42% para el usuario medio en estos primeros 7 días de junio con este nuevo modelo de tarifas por tramos que desde luego hay que modificar. Una cuestión importante es que Competencia valore adelantar la hora Valle a las 10 de la noche de lunes a viernes. No tiene ningún sentido que comience de madrugada porque en ese horario ya no vamos a utilizar electrodomésticos.
Según Facua, las subidas pueden ser una reacción de las eléctricas al anuncio del gobierno de recortar sus beneficios en 1.000 millones de euros.
Y una más de economía, se lo contábamos en titulares. Enésimo tirón de orejas del Banco de España al gobierno, esta vez a propósito de la subida del salario mínimo interprofesional. Para el organismo fue una herramienta que, cosas positivas aparte, que las ha habido por supuesto, destruyó empleo. Y lo publican en un día en que la ministra Yolanda Díaz ha defendido subirlo de nuevo. Julio César Cobos.
No se ponen de acuerdo gobierno y Banco de España. La subida del salario mínimo interprofesional benefició a más de 1,5 millones de españoles, pero eso supuso, según el banco, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Se perdieron entre los 98.000 y los 180.000 empleos. Según el estudio del Banco de España, los más perjudicados fueron los trabajadores jóvenes y los más mayores. La subida del salario mínimo perjudicó a los trabajadores con contratos temporales y solo se registró un ligero crecimiento del consumo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cree que se haya destruido empleo. Sí celebra que el Banco de España hable de equidad. La titular de Trabajo ha presentado el Plan de Garantía Juvenil, dotado con 3.200 millones, y se decanta por mejorar las condiciones laborales de los jóvenes.
No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos con contratos en los que le remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias.
El Gobierno quiere seguir subiendo a lo largo de esta legislatura el salario mínimo, ahora mismo por encima de Alemania, Bélgica y Holanda.
Yolanda Díaz, que hablaba de acabar con la precariedad en el salario de los jóvenes. Rafael Mayoral, compañero de formación, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, que hablaba de correr a gorrazos al gobernador del Banco de España. Juzguen ustedes mismos cuál de los dos es argumento. Y cargadita de argumentos, a 5 minutos de llegar a la medianoche, está aquí ya Beatriz Marín con las cabeceras de los principales periódicos. ¿Qué asuntos vamos a encontrar mañana en las tintas españolas? Bea, buenas noches.
Buenas noches, muy variados. Comenzamos con ABC, si os parece, que le dedica la foto principal de la portada mañana al ganador de las elecciones en Perú. Titula: El bolivarismo extiende su poder por Iberoamérica. El éxito de Castillo suma a Perú a la izquierda radical que gobierna Bolivia, Nicaragua, México y Argentina y desestabiliza Chile y Colombia. Y vemos en la fotografía principal a Castillo, el candidato del marxista-leninista Perú Libre, saludando a sus seguidores en Lima el pasado lunes. Es la fotografía principal de ABC.
En el mundo internacional, completamente ABC.
Internacional, eso es. En el mundo, la fotografía principal se la lleva el rey. El rey que insta a hacer atractiva España. El rey Felipe VI abogó por hacer España atractiva para los inversores y acelerar así el proceso de recuperación tras la pandemia. Y le vemos al monarca abriendo el segundo foro económico internacional de expansión. Es la fotografía para el mundo, que sin embargo lleva también comparte la portada con otra noticia dedicada a Cataluña, en este caso titula: Giró financió el sueldo de Jordi Sánchez los años clave del procés. Dice que el consejero de Economía del nuevo gobierno catalán, Jaume Giró, pagó desde la Fundación La Caixa, el ente que puso en nómina al líder de la ANC, mientras perpetraba la sedición. Hoy es consejero del gobierno gracias a él. Es la noticia que lleva mañana El Mundo en portada. Y El País lleva dos noticias. Por una parte, una caída global, lo hemos contado, y alerta de la fragilidad de Internet. Un fallo de una empresa causa el apagón de miles de páginas, por citar algunas, la de New York Times o la de la BBC. Y la otra noticia que lleva El País es: Trabajo plantea limitar a un año los contratos temporales. La reforma pretende atajar el abuso del empleo eventual. El turismo o la agricultura deberán recurrir a la figura del fijo discontinuo. Y también hace referencia a la subida del SMI, que costó unos 100.000 empleos, según el Banco de España, que también lo hemos contado hoy. La fotografía principal del país también es para un asunto internacional, como ABC en este caso, no tiene nada que ver. Titula El País: Justicia para las víctimas de Srebrenica. Mladic condenado por genocidio. El Tribunal de La Haya confirmó la pena de cadena perpetua para el general serbo-bosnio Mladic, conocido como el carnicero de los Balcanes, que dirigió las tropas que perpetraron la matanza en 1995. Y en la imagen vemos la fotografía principal del país mañana, las familias de las víctimas siguiendo el veredicto desde Potokari, en Bosnia. Bueno, es la fotografía principal del país.
Asuntos muy variados, Bea, que además apreciamos que muchos no dan continuidad a los asuntos que hemos tenido de actualidad hoy. Otros sí, por ejemplo, el rey haciendo marca España después de que haya hecho el alcalde, la presidenta también, marca Madrid hoy. En asuntos internacionales es verdad que hay disparidad. Y fíjate, un asunto que recogía, creo que me decías, El País, la caída de los servidores.
Sí.
También lo recoge La Vanguardia en su edición digital. Apagón global por la caída de un gran proveedor de Internet que ha afectado casi a todas las principales páginas internacionales importantes. Digo casi porque a Onda Madrid y a Telemadrid.es no le ha afectado. Ahí nos hemos librado de la criba. Pero es verdad que New York Times y otros han estado afectados y ya afortunadamente ha sido solucionado. ¿Un detallito más, Bea?
Pues mira, un asunto que también hemos tratado y que lo lleva la 2 de ABC también como fotografía principal para la selección española. La vacuna de la selección provoca la discordia. Entre choques de opiniones, la Comisión de Salud Pública se desmarca y traslada al Gobierno la decisión.
Pues la pelota ahora está ya en el tejado del Gobierno y de Sanidad sobre la selección. Hasta aquí ha llegado la versión de hoy del Enfoque, que versión reducida, con un motivo importante que es el deporte, el baloncesto. Ha caído el Real Madrid, habrá tercer partido, seguro que el Madrid estará en la final, pero hay que jugar ese tercer partido y vencer a un Valencia que hoy ha estado incontestable. También hemos dejado otros asuntos como el suceso, que afortunadamente el tiroteo ha quedado en nada, y por supuesto, el 8 de junio quedará marcado como el día en que comenzó una duodécima y atípica legislatura. Recuerden que durante 2 años, no 4, así que dentro de 2 años volveremos a vernos en las urnas. Nosotros volveremos a vernos mañana a las 8 de la tarde. Hasta aquí un Enfoque producido por Beatriz Marín y conducido la parte técnica por José Luis Machuca. En nombre de la redacción de informativos de Onda Madrid, les saluda Jesús Clemente, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.